Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo, para acompañarte y para acompañarnos. Pedro Cuartango ha tenido hoy en el diario ABC el acierto de citar a un poeta que se llama John Donne. Nadie es una isla. La muerte de cada hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. No preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti. No te conocíamos, pero hoy doblan por ti, Antonio. Por ti, Florentino. Por ti, Águeda. Por ti, Manuel. Por ti, Miguel. Por ti, Esther. Hoy doblan las campanas por 514 de los nuestros que han muerto en las últimas horas. Doblan las campanas por cada uno de nosotros. Ha muerto en las últimas 24 horas en España el equivalente a 10 grandes autobuses llenos. Estamos todos de luto. 10 autobuses llenos de historias, de vidas, de deseos. Ninguno de esos deseos, ninguna de esa vida, se pierde. Somos ciertamente la caña más débil de la naturaleza, pero la única que se asoma fuera del tiempo. Y por eso se nos abren las carnes al saber que ha habido mayores que han sido abandonados en los últimos momentos en algunas residencias. Las residencias deben comunicar de inmediato la imposibilidad de conservar o retirar cadáveres. Hoy hemos tenido la habitual rueda de prensa de Fernando Simón, que nos insiste en que estamos en la semana más dura y que podemos llegar al famoso pico al final de esta semana o al comienzo de la siguiente. Eso no significa necesariamente que de forma inmediata se alivie el sistema sanitario.
El cambio en la inflexión de la curva, el empezar a descender el número de casos nuevos, se tiene que considerar de forma separada a todo el peso que el número de casos tiene sobre el sistema asistencial, lo que implica que la presión sobre los hospitales y la presión sobre las UCIs va a ir más allá del momento en que controlemos la transmisión.
En Italia, que está por delante de nosotros en esta tragedia, se busca la pauta. En el país vecino se esperaba que tras 2 o 3 semanas de cuarentena bajara la curva, y no fue así. Solo después de un cierre total, este por el que debaten los ministros, han debatido los ministros en el Consejo, parece que ha conseguido una reducción de los contagios. No hay que ilusionarse, dicen los italianos, con la reducción de contagios. En Italia lloran a más de 6.000 muertos. Bueno, se han hecho test rápidos, con un ritmo en Italia semejante al que tuvo Corea del Sur, y se constata que pese al drástico aumento de la capacidad de detección, la cantidad de casos nuevos diagnosticados está disminuyendo. Es decir, funciona la cuarentena, funciona cuando llega el momento del cierre total. De hecho, la provincia china de Hubei, primer foco de la pandemia, 2 meses después de la cuarentena, va a levantar su bloqueo mañana miércoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues mira, en la tarde te vamos a presentar hoy a Carmen, es médico de urgencias en un centro de salud de Plasencia, ha dado positivo en coronavirus, está aislada ella sola en casa y a través de su cuenta de Twitter nos está dando consejos muy interesantes de cómo pasar estos días si te encuentras como ella, y sobre todo son consejos que son prácticos y que ayudan a tranquilizarnos muchísimo a todos. Como te digo, luego la conocemos. Y después de 10 días de confinamiento, las circunstancias en las que estamos se van notando en todo, por ejemplo, también en el pelo, en nuestro cabello. Ahí se notan también los efectos, en las raíces, en el pelo sin teñir, rosa rosado. De eso hablamos con los oyentes.
Sí, y en esto del pelo cada uno hace lo que puede y surgen momentos curiosos como este. Hola gente, precisamente ayer me teñí el pelo, me lo suelo teñir yo en casa, con tanta puntería que justo fue el momento de la videollamada de mi hija que vive fuera y tuve que dejarme ver con esos pelos, madre mía, mucha fuerza y mucho ánimo a todos.
Con estos pelos que llevamos todos tras 10 días de confinamiento, ¿qué estás haciendo tú? Facebook, Twitter, nos lo cuentas en el 607-1506-02, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El titular grande del día en el deporte es el siguiente: los Juegos de Tokio 2020 aplazados a 2021. Es oficial, los Juegos de Tokio serán en 2021, ahora concreta Ángel García. Todo se ha desencadenado después de una conversación telefónica entre el primer ministro del gobierno japonés, Shinzo Abe, y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Así se lo ha explicado Abe a la prensa. Ángel García, detalles de este acuerdo entre el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional.
Pues que era un secreto a voces, un secreto que conocieron, por cierto, los oyentes de la cadena COPE el pasado domingo al filo de las 5 de la tarde, y que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque se van a seguir llamando así, serán no más tarde del verano de 2021. Queda muchísimo trabajo por hacer. Al final, las cifras de la pandemia que anunció ayer la Organización Mundial de la Salud les han obligado a tomar esta decisión. Dicen que están al 100% de acuerdo, tanto las autoridades japonesas como el Comité Olímpico Internacional. Ahora hay que cuadrar hoteles, hay que ver qué pasa con la Villa Olímpica, hay que cuadrar calendarios, posponer mundiales y europeos que iba a haber el verano que viene. Los deportistas del mundo entero están aplaudiendo la decisión y la llama olímpica se queda en Japón, aunque no desfilará como estaba previsto. Y esa ha sido la frase que ha querido incluir el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador en su nota de prensa. La llama olímpica podría ser la luz al final del túnel en el que está el mundo.
Los oyentes de la cadena COPE, del tiempo de juego, del partidazo de Deportes COPE, lo saben desde el fin de semana. Hoy lo hace oficial el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se van no más allá del verano 2021. Primeras reacciones en España, Luis Munilla.
La primera, la del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El COI nos da una gran noticia. Permite la igualdad de todos los deportistas y salvaguardar su salud tal y como hemos pedido desde el comienzo de esta crisis. Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Es la decisión más acertada. Agradecemos la sensibilidad del COI hacia los deportistas. También Pascual Montparler, seleccionador de ciclismo. Ha sido la mejor opción. Y Teresa Perales, nadadora paralímpica, dice: ánimo y fuerza a todos los deportistas. Un año más por delante para seguir soñando.
Reacciones a esta decisión, por ejemplo, en sonido, el deportista español con más medallas, Saúl Cravioto.
Todo apuntaba que iba a ser el abanderado. O sea, para mí estos juegos eran súper especiales, pero lo más importante es la salud y para mí están en segundo plano completamente. Yo ahora mismo estoy pensando solamente en lo trágico que estamos viviendo en este país y nada, para mí ahora mismo está en segundo plano. Y si son el año que viene, pues bueno, yo lo que sí que tengo seguro es que va a ser el año más duro de mi vida, porque me voy a dejar el alma para intentar ser abanderado en esos juegos, porque yo creo que portar la bandera de mi país en un momento como el que estamos viviendo, pues es una gran responsabilidad y un orgullo increíble, y que saldremos de esta unidos.
Segundo asunto del día es un asunto doméstico. ¿Qué pasa con los clubes profesionales y los sueldos de sus futbolistas? Hay prevista para el día de hoy una reunión telemática entre la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles. ¿Qué planteamiento tiene la Liga, Isaac Fouto?
Esta tarde Javier Tebas se va a reunir con David Zaganzo. La Liga va a exponer la situación al sindicato de futbolistas y va a decirle lo siguiente: que algunos clubes con problemas de tesorería, ejemplo Fútbol Club Barcelona, van a tener que realizar una reducción salarial en su primera plantilla. Otros clubes que ahora no tienen problemas económicos los tendrán si no llegan los ingresos de televisión que faltan por recaudar en la Liga, aproximadamente un 28% de ellos. Si no se reanuda la Liga, las pérdidas serán terribles. Derechos de televisión, taquillas, abonos, impacto publicitario. En caso de reanudarse, Tebas expondrá un plan de calendario muy apretado, con partidos incluso cada 48 horas, que es la única fórmula para salvar los ingresos de televisión. Se espera un acuerdo por el bien de todos, patronal y sindicato.
¿Y qué postura está adoptando, qué postura va a presentar esta tarde los futbolistas? Gemma Santos.
Bueno, pues AFE acaba de hacer un comunicado hace poco, Corro, en el que denuncia irregularidades en la tramitación de varios ERTE y anuncia que va a trasladar cada caso a la autoridad laboral competente. Algunos clubes, dice AFE, no han informado a la representación de los futbolistas a la hora de poner en marcha sus ERTE y AFE no va a permitir que no se cumpla la ley porque recuerdan que en el estado de alarma no implica estar en un estado de ilegalidad. Me dicen desde AFE que esto es un aviso a los clubes, Corro, sobre todo de segunda B, de tercera y lo que atañe a las chicas. Anoche el presidente de AFE, David Aganzo, estuvo hablando de este tema de los ERTEA con Juanma Castaño en el partidazo y también le contó que es inviable que se acabe esta temporada e inmediatamente comience la próxima porque son innegociables los 21 días de vacaciones que tienen los jugadores.
Un paso por los 5 grandes equipos del fútbol español, los que tienen el límite salarial más alto para saber qué medidas están adoptando los futbolistas, qué quieren hacer y también los clubes. Por ejemplo, en el Barcelona, Manolo Oliveros.
El tope salarial del Barça es de 656 millones de euros, según la última recalculación de la Liga de Fútbol Profesional, cuando concluyó el pasado mercado de invierno, 15 millones menos que al comienzo de la temporada. La masa salarial presupuestada para el primer equipo es de 507 y han trasladado, como sabéis, la propuesta de reducción a la plantilla. Mañana, por cierto, prevista nueva reunión telemática de la Junta Directiva.
Miguel Ángel Díaz, en el Real Madrid, ¿qué decisiones se están adoptando si es que se adopta alguna?
El límite salarial del Real Madrid asciende a 641 millones de euros, como venimos contando en los últimos días. El club no tiene previsto acometer ningún ERTE, ni reducir el sueldo ni a los jugadores, ni a sus empleados. Recordemos que en la asamblea que se celebró el pasado mes de septiembre se aprobaron estas cifras, 822 millones de euros de presupuesto para la presente temporada, un saldo de 757 millones en la anterior, una deuda negativa inferior por cuarto mandato consecutivo y un patrimonio en caja de 155 millones de euros.
La situación en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El límite salarial del Atlético de Madrid es de 348.5 millones de euros y en principio parece que no ha habido ningún movimiento oficial en cuanto a que el club haya exigido o propuesto a los jugadores bajarse la ficha, ni en sentido contrario que los jugadores hayan propuesto al club también rebajar sus emolumentos. Y también se espera que este periodo de crisis y de emergencia no afecte a las renovaciones en marcha de jugadores tan importantes como Saúl o como Tomás. De momento los futbolistas siguen en sus casas trabajando desde sus domicilios y esperando como todos que esto se acabe cuanto antes.
Y Víctor Fernández, contamos cómo está la situación en el Sevilla.
El Sevilla es el cuarto equipo con un mayor tope salarial, que está cifrado esta temporada en 185 millones de euros. El club maneja una economía muy saneada en los últimos años que le ha permitido incluso ofrecer superávit, por lo que encara esta situación con cierta calma en el aspecto económico. Eso sí, los que mandan están estudiando los diferentes panoramas que se pueden plantear, pero el club ha decidido que no entrará a valorar nada sobre la posibilidad de que haya un ERTE.
El quinto límite salarial más alto del fútbol español lo tiene el Valencia, Hugo Ballester.
El límite salarial del Valencia Club de Fútbol es de 177 millones de euros, viéndose incrementado este en casi 7 millones respecto al comienzo de la temporada. Y en la entidad de Mestalla no se contempla realizar ningún ERTE. No es que lo digamos nosotros, sino que lo confirmó el propio presidente del club la semana pasada cuando envió una carta a todos los empleados confirmando la postura, asegurando que no sería justo. Así que el Valencia Club de Fútbol no se plantea ningún ERTE entre sus trabajadores.
Esto está pasando en el fútbol español sobre el recorte de sueldos. Atentos a esta noticia que llega desde Alemania, desde la Bundesliga. Es el Bayern y han hecho lo siguiente. Rosalía Sánchez, corresponsal.
Todos los jugadores y todos los miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Supervisión del Bayern de Múnich han aceptado renunciar a ese 20% de su retribución. Los gastos salariales representaron en este equipo 336,2 millones de euros durante la temporada pasada, con una facturación de más de 750 millones, que este año no se va a dar ni de lejos, de ahí la rebaja voluntaria. Y no serán los únicos. Los primeros en Alemania en proponer espontáneamente un recorte salarial han sido los jugadores de Mönchengladbach, seguidos de sus colegas de Bremen y Schalke 04 en Dortmund y en el Leverkusen, se están debatiendo la misma medida.
Y preguntamos por el resto del fútbol español, el no profesional, ¿qué está pensando la federación? ¿Qué puede pasar con los clubes que no tienen tanto potencial como los profesionales? Juan Antonio Alcalá.
Bueno, en el fútbol federativo, en segunda división B y en tercera división, la situación no parece muy dramática. La federación tiene un programa llamado Impulso 23, que reportará este año 90.000 euros de media para cada club en segunda B y 42.000 euros de media para cada club en tercera. Este dinero está plenamente asegurado, entre otras cosas, por el dinero ingresado por la Supercopa de Arabia, un maná de dinero que ahora se revela como muy importante para el fútbol español. Hay, Corrochano, noticia de última hora. Mañana, reunión telemática del presidente Luis Rubiales con sus presidentes territoriales, al estilo de lo que hace Pedro Sánchez. Luego, rueda de prensa a mediodía, también rueda de prensa telemática. Van a anunciarse nuevas medidas para el fútbol en el marco de la crisis del coronavirus. Noticia que acaba de saltar hace escasamente 5 minutos.
ERTE, se informa Andrea Peláez, que en la Liga Iberdrola ya hay el primer equipo que se acoge a un empleo de regulación de empleo temporal. Es el Sporting de Huelva, y recuerden que en el día de ayer la UEFA pospuso todas las finales europeas, Champions y Europa League, sin fecha todavía, a la espera de resolver esta crisis sanitaria.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
El mensaje de ánimo del día o de recomendación llega desde la FIFA. Lo hacen Messi, Lineker y Alisson, el portero del conjunto de Liverpool.
Respecto a la cara, evita tocarte tus ojos, nariz y boca. Así puedes evitar que el virus entre en tu cuerpo.
There are 5 key steps to tackling the coronavirus.
Y ahora vamos con las acciones generosas del fútbol español. Por ejemplo, Melchor Ruiz, la Comunidad de Madrid ha anunciado una que tiene que ver con el conjunto blanco, con el Real Madrid.
Sí, un Real Madrid sensibilizado con esta situación crítica que estamos viviendo en España, y en concreto en Madrid, ciudad más golpeada por el coronavirus, ha querido hacer una aportación importante en materia sanitaria para ayudar a seguir luchando contra ese coronavirus y tratar de salvar el mayor número de vidas posible. Es una iniciativa que, como dices, ha agradecido y ha querido hacer público la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las redes sociales.
Vamos a Barcelona porque el Barça, Víctor Navarro, pone sus instalaciones a disposición de la Consejería de Salud.
El Barça, en permanente contacto con la Generalitat y sus consejerías de Salud y Deporte, ha ofrecido sus instalaciones para lo que sea necesario. Así nos lo confirman fuentes de estos departamentos a la cadena COPE. El recinto del Camp Nou, con el Palau Laugrana y su inmensa explanada, es uno de los espacios que podrían utilizarse, ya que en un perímetro de 3 kilómetros hay hasta 4 hospitales y clínicas. Eso sí, solo sería necesario en caso de colapso sanitario.
Estos son los clubes, el Madrid y el Barça. Y los jugadores del Real Madrid, Arantxa Rodríguez, que ayer ya contaste que tienen en mente una iniciativa para ayudar a la gente.
Pues la primera plantilla de fútbol del Real Madrid se estudiando la forma más segura y directa de canalizar ayudas económicas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Antes de anunciar nada, los jugadores blancos tienen muy claro, o quieren tener muy claro, qué hacer y cómo hacerlo. Por eso siguen estando asesorados por especialistas que le están indicando la mejor manera de canalizar esa ayuda, y además algunos de forma individual ya han empezado a movilizarse, como es el caso de Isco, que ha lanzado una iniciativa junto a su pareja, y en breve va a hacer público también una iniciativa el capitán Sergio Ramos.
Y en el Atlético, esta iniciativa del Cholo Simeone y de su esposa.
Esta es una edición especial de Lo Damos Todo.
Vos y yo sabemos que tenemos un gran enemigo, el COVID-19.
Junto con la Fundación Atlético de
Madrid. Y anoche estuvo Andrea Peláez, Carla Pereira, la mujer de Simeone, en el partidazo.
Ahora más que nunca lo damos todo. Se llama la campaña de Diego Pablo Simeone y su esposa Carla Pereira, que pretende ayudar al personal sanitario con la compra de material médico de la mano de la Fundación Atlético de Madrid y de Cruz Roja. Carla Pereira, como dices, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño y le contó que desde 2015 esta campaña lucha contra el hambre, pero este año es aún más especial. Tan solo hay que entrar en lodamostodo.com y dedicar la cantidad del donativo.
Una de las estrellas de la Liga, Joaquín, jugador del Betis, en los medios del club, está hablando sobre la situación que vive este país.
La verdad es que tengo muchas dudas, porque ya no es solo de que, bueno, terminemos con todo esto, es el coger el día a día, poquito a poco, el que la gente pueda ir al estadio, porque reanudar todo esto, o que comience la Liga sin gente en el estadio, pues la verdad tampoco lo veo, porque me cuesta ver un final donde se pueda terminar todo el mundo contento, ¿no?
Hace unos días en Italia se señaló la eliminatoria Atalanta-Valencia como el partido cero de una grave infección en la zona de Bérgamo y de Milán. Y hoy Pedro Zamora lo ha hecho un futbolista del Atalanta.
Sí, nada menos que su capitán y jugador franquicia, el Papu Gómez, en una entrevista con el diario Le, dice que fue terrible jugar esa eliminatoria de los octavos de la Liga de Campeones, la ida en San Siro, en Milán, y sobre todo, según el argentino, haber disputado la vuelta en Mestalla cuando en Italia ya estaba todo podrido y el virus ya había golpeado a España, ha dicho el argentino. El Papu está confinado en Bérgamo junto a su familia y ha insistido al diario Le que la situación allí es dramática.
Más futbolistas que están hablando estos días, por supuesto, de este tema, de la crisis sanitaria. Ibai Gómez, jugador del Athletic de Bilbao.
La salud para mí es vital, ya sabéis que le doy mucha importancia. La gente se piensa que el estilo de vida que llevo es por rendimiento y no es así. Yo lo llevo por salud. A mí detectaron hace 3 años un melanoma en la espalda, que afortunadamente me lo detectaron pronto, rápido y fue de fácil solución, pero a partir de ahí, sin ninguna duda, principalmente la salud, a partir de ahí el resto de cosas. Por mucho que tengas, si no tienes salud no hay nada que hacer.
El sábado fallecía el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Y Carlos, hemos sabido que otro expresidente del Real Madrid está en una situación muy delicada.
En la tarde de ayer, Corro, conocimos que el expresidente del Real Madrid, Fernando Martín, se encuentra ingresado en estado grave en el hospital Puerta de Hierro por coronavirus, de 72 años. Martín fue presidente del conjunto blanco durante el año 2006, tras la dimisión de Florentino Pérez.
Como siempre, una mirada a Italia. Ya saben que el Nápoles había anunciado que mañana volvía a entrenar. Finalmente, ¿qué hace Álvaro Bonricetti?
Era de esperar y anoche lo confirmaba el Nápoles a través de un comunicado. Los entrenamientos están suspendidos hasta que la emergencia sanitaria por el coronavirus permita pensar en el fútbol. Ni el Nápoles ni ningún otro equipo va a volver a ejercitarse hasta dentro de como mínimo 2 semanas. Mañana termina el aislamiento de la plantilla de la Juventus, hoy ha terminado el del Inter, pero los futbolistas deberán mantener la forma en sus respectivos domicilios.
Hay unas cuantas preguntas más que hacerse en este mundo del coronavirus.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entre las pocas grandes cosas que todavía aguantan, que no se han aplazado, Eric Frade, está el Tour de Francia.
Porque creen que 93 días es mucho tiempo para controlar la pandemia, para tomar decisiones, se puede apurar hasta 7 o 10 días antes para una cancelación o un aplazamiento, y que siempre siguiendo directrices de la ONS y del gobierno, se puede adaptar el Tour a las circunstancias. Se puede eliminar la caravana, se puede eliminar el village de salida, las aglomeraciones en la línea de meta, el número de acreditados, igual que se hizo en la pasada París-Niza. Hay un poquito de orgullo, no se van a hacer locuras, pero se quiere intentar salvar este símbolo que solo ha faltado en 107 años por las guerras mundiales.
Hay un montón de deportistas en todo el mundo que habían fijado este año como el último de su carrera deportiva. Por ejemplo, Carla Suárez, la tenista española. ¿Qué decisión va a tomar Javier Pascual?
Como tú dices, Corro, Carla Suárez tenía previsto retirarse tras acabar esta temporada y a pesar de la actual situación en la que vivimos, la tenista canaria ha señalado en declaraciones a Eurosport que su calendario no cambiará a pesar de no estar jugando estas semanas y confía en poder volver a jugar este año. Si eso no pasara, añade que se plantea jugar solo el Mutua Madrid de 2021. Por su parte, Emilio Sánchez Vicario es más negativo y teme que no habrá tenis este año.
Unas cuantas noticias del baloncesto. Pilar Casado, mañana hay una reunión importante de la Euroliga para tomar decisiones.
Los clubes de Euroliga y Eurocup tienen prevista una reunión telemática mañana para estudiar opciones de cómo finalizar la temporada. La competición de momento está parada hasta el 11 de abril, pero parece inviable retomarla tan pronto, así como mantener las fechas de la Final Four de Colonia prevista para el 22 de mayo. Muchos clubes han dado permiso a sus jugadores para retornar a sus países de origen. Sin garantías totales, los jugadores no son partidarios de jugar y a puerta cerrada no tiene sentido, dicen. El aplazamiento ahora de los juegos abre una ventana en los calendarios hasta hoy inexistente.
Nuevo caso de ERTE, de empleo de regulación de empleo temporal, en un equipo de la élite, en el Zaragoza de baloncesto, Jesús Zamora.
Si hace unos días el Manfilter Zaragoza, el equipo de baloncesto femenino de nuestra ciudad, era el primero en España que solicitaba un ERTE para su plantilla, hoy lo hace también el equipo de baloncesto masculino, el Básquet Zaragoza, el Casademón Zaragoza, que está haciendo una gran temporada y que ha solicitado por causa de fuerza mayor un ERTE para todo el personal de la fundación, así como para la estructura deportiva y administrativa de la sociedad. Y paralelamente, también anuncia un acuerdo con todos los jugadores profesionales para reducir sus salarios mientras permanezcan paralizadas las competiciones.
Mensaje de una estrella del baloncesto español, Miroti, jugador del Barça.
Indudablemente lo sufro bastante, sobre todo por toda la gente, ¿no?, que lo está pasando muy mal. Mucha fuerza. Y quiero mandar un mensaje de gratitud a todas esas personas del servicio médico que se están poniendo sus vidas en riesgo a por todos nosotros. Así que mil gracias.
Y atención a esta noticia que tiene que ver con el Bilbao Basket, porque José Ángel Peña expedienta al Bilbao a un jugador por saltarse el confinamiento.
Se suele decir que el miedo es libre y desde esa perspectiva hay que entender la decisión del jugador del Bilbao Basket, Tyler House, de regresar a Estados Unidos para estar con su familia. Una postura que ha motivado la apertura de un expediente disciplinario por parte del club vizcaíno, ya que, como explican sus dirigentes, la marcha de House se puede comprender desde un punto de vista humano, pero es contraria a las indicaciones deportivas y disciplinarias.
Una más de baloncesto para Center, porque ya tenemos el primer equipo en la NBA que se recorta el salario.
Los Sixers, Scott O'Neill, el consejero delegado de la empresa propietaria de los Philadelphia 76ers y de los Devils de la NHL de hockey, anuncia una rebaja salarial del 20% que, de momento, solo afectará a aquellos empleados a tiempo completo. La medida empieza por él mismo, por los presidentes de ambas franquicias y por Elton Brand, el manager general de los de Filadelfia, según una información que publica Mark Stein del New York Times. De momento, los jugadores siguen cobrando. Al igual que el resto de equipos de la NBA, los Sixers realizarán el pago correspondiente al 1 de abril.
Y en 15 segundos, antes de llegar a 25, balonmano Luis Malvar, nuevo equipo que se acoge a un ERTE.
De los 16 equipos que componen la Liga Asobal, ya han presentado un ERTE 6, Ademar de León, Cangas, Atlético Valladolid, Ángel Ximénez Puente de Genil, Benidorm y hoy el balonmano Nava. Atentos porque otro de los grandes de la Liga Asobal, el balonmano Logroño, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer en las próximas horas, va a presentar su ERTE.
Gracias Luis, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias Corrochano, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Ahora, por las COPE Más Madrid, por el 106.3, a las 3 y media, siguen Pilar y Fernando en la tarde. Bueno, una recomendación. Esta semana recomienda, hoy martes, Dani Senabre, una peli para ver. Dani.
Bueno, si solo pudiera hacer una recomendación, sería para mí la de la mejor película deportiva que yo he visto. Esto quitando el boxeo, que tiene grandes joyas, o sea, no entran en concurso Toro Salvaje o Rocky, que son... clásicos, pero si hablamos en general del cine deportivo, de deportes de equipo, de fútbol, de baloncesto y tal, no hay ninguna película para mí mejor hecha que Moneyball, por la actuación de Brad Pitt, sobre todo por el guión de Aaron Sorkin y por cómo consigue que el béisbol, que es un deporte que a mí me interesa cero, se haga muy atractivo, todo el tema de las estadísticas, la actuación secundaria de Jonah Hill. Tenéis que buscar esta película, que yo creo que todo el mundo habrá visto ya, pero si no la habéis visto, tenéis que ver Moneyball.
Gracias, Dani. Moneyball, que es una gran película. Y anoche estuvo en el partidazo Dani Martín. Ahora escuchan a Dani Martín y les digo lo que tienen que hacer esta noche. Pero antes, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pedrito.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal por la sierra?
Bueno, pues aquí sobreviviendo, encerrados, pero bueno, por lo menos con aire puro, sí.
Oye, segunda pista de lo que estamos buscando esta semana, que estamos buscando un nombre de mujer.
Sí, un nombre de mujer que dijimos ayer que más o menos está de moda en los últimos años porque la edad media de las españolas que tienen ese nombre es de 12 años. Y la pista de hoy es que ese nombre tiene el origen en una sierra.
O sea, es un nombre de mujer que tiene origen en una sierra.
En una sierra, sí.
¿Española
sí,
o qué?
Sí, claro, española, sí.
Vale, una sierra española.
Nombres de sierras y ver cuál de ellos está adaptado a un nombre de mujer.
Muy bien, Pedro, como tú que estás en la sierra. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Almohadilla Reto Pedrito en Twitter para adivinar el nombre. Dani Martín.
Es una situación muy rara y... y dolorosa a la vez. Es algo como de la dictadura o algo así, ¿no? El no poder estar cerca de quien quieres, no poder tener la libertad de coger tu coche y ir a jugar un partido de fútbol los miércoles con tus amigos y ver tanto sufrimiento. Pero ojalá que seamos capaces de valorar un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día y que ahora pues nos estamos dando cuenta de ello, ¿no?
Dani, 8:15 el concierto en Instagram.
8:15, sí. Después de los aplausos a toda
la gente. Qué bueno, claro, qué bueno.
Tengo ganas de que llegue mañana porque es mi medio, es lo que me apetece y creo que nos necesitamos las personas. Nos queda una canción.
Dani Martín, esta noche 8:15 en Instagram, lo va a petar. Es un buen momento para la gente que le guste Dani Martín y alegrarse un poco la tarde. Bueno, pues les dejo con Pilar y Fernando, que les cuenten las cosas en la tarde. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo acompañándonos. La primera compañía que nos hacemos es hacer repicar las campanas de este programa, que repican aquí y se escuchan muy arriba por los más de 500 fallecidos. Lo que nos ha contado el doctor Simón y lo que hemos visto en los datos es que, bueno, no hemos llegado todavía al pico, el famoso pico, y que el famoso pico, ojo, no significa que necesariamente, digamos, la ocupación de los hospitales vaya a disminuir. Eso se puede producir la semana que viene. Sí hay dos referencias importantes, y es que en Italia las autoridades italianas son muy cautas, parece que está, digamos, que disminuyéndose el ritmo de incremento, coincidiendo con que ha pasado ya un plazo del cierre total. Esto, bueno, mete más leña al fuego del debate que hay dentro del gobierno, si hay que hacer cierre total o no. Y lo que está claro es que lo que funciona es la cuarentena, en la provincia de Hubei, 60 días después, pues se levanta dentro de unas horas esa cuarentena. Tanto es así, tanto es evidente que funciona la cuarentena, que Boris Johnson, por ejemplo, el primer ministro británico, que había sido el partidario de no recurrir a la autocuarentena o de no imponer la cuarentena, no autocuarentena, por apostar por la autoinmunidad, que es una cosa pues muy dolorosa, pues al final ha entrado con retraso, pero ha entrado por esta fórmula. Esto en cuanto a la evolución de la enfermedad. Luego está, evidentemente, la versión económica. Acaba de concluir el Consejo de Ministros, hoy es martes. La portavoz María Jesús Montero nos ha anunciado fundamentalmente dos cuestiones. Una, 300 millones para la compra de material por parte de las comunidades autónomas. Aquí sigue la polémica, ¿no? De si hay mando único, tienen que comprar las comunidades autónomas, o son el gobierno central, el Ministerio de Sanidad, que ha mostrado no tener mucha capacidad y que parece que al final lo ha asumido Hacienda, esta cuestión. Y luego, recordamos que el gran plan de choque de Sánchez eran 200.000 millones, de los que 100.000 eran avales para el crédito. Bueno, pues ahora lo que nos han anunciado es que se pone en marcha no todo el paquete, sino 20.000 millones. La verdad es que es una medida absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias. El parón de la economía es total. Hemos visto la previsión del G20 diciéndonos que, bueno, vamos a ir a una situación como la de 2008 y eso requiere medidas mucho más serias. Ahí está la decisión, por ejemplo, del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que es sacar toda la artillería, que en política económica se llama la artillería monetaria, no comprar activos. Pero luego está una discusión si meter o no meter dinero en el bolsillo de los ciudadanos, quizá de los menos favorecidos. Ahí nuestro gobierno también está dividido, pero es curioso que quien ha tenido posiciones más, antes de la crisis del coronavirus, quien ha tenido posiciones, digamos, más liberales, más contrarias a una intervención contundente del Estado, ahora está precisamente defendiendo lo contrario. Es decir, el propio Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, ha defendido la intervención, o sea, meter dinero en el bolsillo. Esto se llama el helicóptero en economía. y países tan poco sospechosos de estatalismo como Estados Unidos lo están intentando. Ahora mismo tienen un lío los demócratas y los republicanos porque no consiguen sacar adelante el plan de Trump, pero el plan de Trump incluye meter un cheque, o sea, cheques de $3,000 para algunas familias. Y luego está el problema de la Unión Europea. Ahora mismo hay una reunión de Eurogrupos, es decir, dos ministros que gobiernan el euro que no acaban de ponerse de acuerdo. Bueno, esto es por lo que se refiere al contexto económico. Y luego está el contexto social. Decimos que el debate sobre el material sigue estando vivo, sobre si llega o no llega. Y lo realmente sorprendente, además del heroísmo, la entrega de nuestros sanitarios, es que lo decíamos creo que el viernes, el jueves, ¿no? O sea, hagamos mascarillas en casa. Pues a ese llamamiento de hacer mascarillas en casa hay mucha gente respondiendo. Hay empresas como Inditex que están dedicando sus recursos a eso. Es una situación excepcional que requiere de miradas y de energías excepcionales y es sorprendente, digamos, la solidaridad que está surgiendo de muchas esquinas. Luego hay barbaridades, ¿no? Pero me parece que esa energía social de las monjas, de las costureras, de los grandes empresarios que ante la falta de material se ponen en primera persona en marcha, me parece algo que es muy destacable en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, en este arranque de la tarde de hoy te voy a llevar a ti y a ti que nos escuchas también a algunos puntos de España que están libres de contagio, libres de coronavirus. Hemos hablado con pueblos de la España vaciada que de alguna manera están, pues claro, más aislados que nunca. Son como pequeñas islas, pero hoy nos vamos a acercar a islas de verdad, a algunas de las islas más pequeñas de España habitadas y que están libres, en los dos casos concretos, de coronavirus. Una es la pequeña isla de Tabarca, no sé si la conoces, está frente a Santa Pola, pertenece a Alicante y allí, bueno, pues viven 30 personas, más aislados que nunca, pero hoy en día podríamos decir que como ya están acostumbrados y como encima están libres de coronavirus, probablemente están más tranquilos que en otras muchas partes de España. Y la otra isla a la que nos vamos a acercar es a la isla de La Graciosa. Ya sabes que está al norte de Lanzarote. Si has tenido la oportunidad de subir al mirador del río en Lanzarote, ese mirador maravilloso diseñado por César Manrique, pues habrás observado esa isla ahí abajo, que la ves tan bonita, perfecta, con sus casitas blancas. Y seguro que has pensado lo mismo que pensé yo en aquel momento. En mi próximo viaje a Canarias, en mi próximo viaje a Lanzarote, tengo que ir a visitar la Isla de la Graciosa. Bueno, pues en la Isla de la Graciosa hay aproximadamente 700 personas que viven allí de forma habitual, son los gracioseros, y como te digo, es una de las pocas islas que está libres de coronavirus. Alicia Páez es su alcaldesa. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que bueno, vosotros al tema del aislamiento, por decirlo así, ya estáis acostumbrados por el hecho de la insularidad y de ser una islita pequeña, pero hay que decir, ¿verdad?, que a pesar de eso, vosotros cumplís con la cuarentena y estáis metidos en vuestras casas.
Sí, efectivamente. La verdad que desde el sábado que se decretó, tanto los empresarios de restauración de líneas a las líneas marítimas Romero, los pasares, los taxistas, los alquileres de bicicletas, todos cerraron, cumplieron, y la gente de la Isla de la Graciosa, Juan Sosero, están bastante concienciados, bastante preocupados, y te ve las calles vacías. La verdad que sí, que se están comportando, están respetando el decreto, y actualmente pues no tenemos ningún caso y esperemos que así sea.
Claro, pero ¿y cómo estáis recibiendo la comida, las medicinas? ¿Cómo se está produciendo el abastecimiento?
Nosotros tenemos dos empresas de transporte de mercancías que transportan pues los alimentos, los de primera necesidad, transportan En las líneas pues viene el farmacéutico a la farmacia y se transporta también pues todas las medicinas, por lo cual no tenemos problemas de abastecimiento, es decir, los supermercados están bastante abastecidos, tenemos panadería que hace pan a diario y tenemos farmacia. La verdad es que en eso hemos tenido problemas, ni la gente tenido miedo de quedarnos sin nada, sino van al supermercado a comprar lo que necesitan y luego a su casa. No se ha visto eso, esas acumulaciones que se han visto pues tanto en la península como en otras islas.
No habéis tenido ese problema, ¿no?, de hacer acopio de alimentos porque sabíais que lo teníais garantizado. ¿Pero qué medidas estáis tomando, por ejemplo, para evitar los contagios de los barcos que vienen de fuera?
Vamos a ver, no, en el puerto no se deben entrar barcos de fuera, tenemos dos líneas marítimas que hacen el recorrido, la Graciosa, Órsola la Graciosa, ellos han disminuido el número de barcos, solo se sale y se entra personas con su declaración jurada, como dice el decreto, por una de las cuestiones de necesidad, médico, que tengas que ir a algún médico o que tengas que ir por trabajo. No está entrando nadie, la línea desde el lunes comenzaron a llevar a rajatabla lo que se había decretado, por lo cual hasta el sábado tuvimos turistas porque, como todos saben, pues la Graciosa vive el 98% del turismo, una pequeña parte de la pesca y de la construcción. Pero,
¿porque cuántos turistas recibís al año, Alicia? ¿Cuántos turistas?
Ahora no te puedo decir, pero cada año más. La Graciosa es la perla de Canarias y cada año recibimos muchísimos más. En estos momentos no te puedo decir los números concretos, pero sí es cierto que ya no tenemos verano. Durante todo el año estamos recibiendo turistas, excursiones que hacen las líneas. Y hasta el sábado, pues, nos visitaban esos turistas que se encuentran en Lanzarote y que quieren visitar a la isla, que pasan un día aquí. Y la verdad es que teníamos bastantes turistas.
Pero ahora ya no, ya no queda ninguno, ¿no?
No, ya no se queda ninguno. Además, está la Guardia Civil en Órsola controlando el que no entre nadie. Y además, pues, la línea está concienciada que no pueden traer a nadie y sí. La declaración jurada de un graciosero que habita en la isla, que tiene que ir por médico o por trabajo, no transporta
o no
a nadie.
Se sale ni se entra a nadie. Tengo entendido que en la isla, porque claro, sois 700 vecinos habituales, 700 personas que os conoceréis prácticamente todos, tengo entendido que hay 3 vecinos que necesitan asistencia a domicilio. ¿Cómo estáis atendiéndoles? ¿Os habéis organizado entre vosotros? ¿Puede atenderles alguien de fuera? ¿Cómo lo hacéis?
El Ayuntamiento de Guise tiene ayuda a domicilio. En varias ocasiones hemos tenido personas preparadas de la isla de La Graciosa que hacían este trabajo y que actualmente pues están en otro trabajo. Estaban viniendo desde el municipio de Teguise, dos personas a hacer la ayuda a domicilio. Que lo bueno que tenemos es que esas personas que están recibiendo ayuda a domicilio tienen familia, tienen hijos. Tienen nuera, entonces estos días al reducirse los barcos, pues no hay posibilidad de que vengan, porque el primer barco llegaría aquí a las 10, entonces pues no están viniendo, pero sí están siendo atendidos por su familia. Estamos buscando soluciones, a ver si alguna persona en La Graciosa podría hacer este trabajo, algunas personas, pero nos encontramos en las que están tituladas para ello y están trabajando.
Bueno, pues así se vive la cuarentena. Sin coronavirus, recordemos, sin ningún caso, en una isla pequeñita como es La Graciosa, con 700 vecinos. Y como todos, Alicia, ¿no?, a esperar que esto pase cuanto antes. Supongo que, bueno, pues confinados en vuestras casas, cumpliendo a rajatabla, como todos, ¿verdad?, este confinamiento, y a ver si poco a poco, ¿verdad?, vamos saliendo de esta. Alicia Páez, sí, alcaldesa, gracias. Dime.
No, que sí, efectivamente, que la gente está preocupada y por eso está cumpliendo a rajatabla lo que se nos va diciendo, lo que se va decretando. Creo que eso es muy importante, el quédate en casa es muy importante y que los creacioseros lo están haciendo.
Pues fenomenal, muchas gracias y buenas tardes, que siga así todo y a ser posible que no entre para nada el coronavirus en La Graciosa, ya que estáis libres de él. Gracias.
Así esperamos, muy buenas tardes.
Pues en La Graciosa y en el resto de España afrontamos ya el décimo día de cuarentena. Esto se va notando en muchas cosas en nuestra vida. En el deporte, por ejemplo, que ayer hablábamos también de cómo estamos intentando pues ponernos en forma. Y también en el cabello, en los pelos. ¿Cuántas veces has dicho en los últimos días, y yo con estos pelos? ¿Y qué hago con estas raíces? Y mira a mi marido que... por primera vez en 40 años lo voy a ver con el pelo largo a este paso, Rosa. que esa es otra.
La verdad es que sí, queremos saber si te estás cuidando el pelo estos días, igual que cuidamos la alimentación o hacemos deporte. Si eres una persona resuelta con el pelo o un desastre, si te lo cortas tú, si se lo cortas a tu familia. Y fíjate, Pilar, que esta mañana Carlos Herrera hacía una ronda de corresponsales para ver cómo están llevando el confinamiento en otros países. Y en Roma, nuestra compañera Eva Fernández respondía con mucha gracia los siguiente.
Vámonos a Roma, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Efectivamente, día 16 de confinamiento, lo tengo aquí señalado en rojo. Ya se me nota que no soy rubia de verdad. Y
ahí está. Ahí está el lío.
El aislamiento ya pues te permite la verdad total.
Es verdad lo que dice Eva. Aparte de que ya tiene esa naturalidad extraordinaria y esa simpatía. Pero dice, el aislamiento te permite además pues la sinceridad total, pierdes un poco la vergüenza, enseñas tus canas, enseñas las raíces, oye, que las pequeñas cosas estas sin importancia ya como que te dan igual. Bueno, de eso queremos hablar con los oyentes. ¿Qué es lo que dicen?
Pues mira, vamos a ser sinceros, porque es verdad que los expertos recomiendan no dejarse el pijama puesto durante todo el día y vestirse con ropa cómoda al despertar, y no peinarse también queda terminantemente prohibido, pero bueno, esa es la teoría. La práctica es otra cosa.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Pues os cuento, yo me suelo cortar el pelo yo muchísimas veces, vamos, o sea, cuando ya veo que lo tengo las puntas un poquito mal, como tengo siempre poco tiempo, agarro tijera y rasca. De vez en cuando voy a la peluquería para que me lo arreglen los desastres, pero vamos, y con el tinte igual, pero ya me voy a esperar. Tengo 3 kilómetros de raya, yo creo que de aquí a que acabemos la cuarentena me parece que tengo las mechas californianas. Así que bueno, a lo mejor hasta voy a la moda y todo. Venga, un besito muy grande y por favor, cuidaros muchísimo. Bueno.
Y así estamos todos ya, ¿eh?
Sí,
estamos
sí, sí.
Todos. Es lo que hay.
Bueno, oyentes que tenían su hora acogida en la peluquería el pasado día 17, pero bueno, leo por aquí, estamos de momento bien de salud física, por lo tanto, lo demás ya lo arreglaremos cuando esto pase. Y con la barba, a ver, 3/4 de lo mismo, a grandes problemas, grandes soluciones.
Llamo para decir que mi marido lleva 3 años con una barba de esas feísimas tipo homeless. Yo le insisto constantemente, quítate eso, que estás muy feo. Y este sábado me llega el hombre con un frasco de espuma y un paquete de maquinillas y finalmente se afeitó completamente. ¿Y sabéis por qué se afeitó? Aparte de por estar aburrido, es porque al ponerse la máscara protectora en el trabajo no le protegía bien la cara con semejante mata de pelo. Gracias, coronavirus, porque por fin este paisano recapacitó y se quitó eso tan feo que tenía la cara.
¿Qué te parece? ¿Hizo falta esto para que finalmente se afeitara y se quitara la barba? Bueno, hablando de barbas, por cierto, hemos subido a las redes sociales de este programa, por si alguien tiene curiosidad, en @latardecope, bueno, pues el pelo tanto de Fernando como el mío. Yo ya he optado por las trenzas, ya lo digo, son muy cómodas, son muy de quinceañera, pero como ya he perdido la vergüenza, me da igual, porque me viene muy bien ponerme trenzas. Y Fernando, noto que su cabello está muy bien, el corte de hecho que se hizo antes del confinamiento, yo creo que se le ha mejorado un poco, pero se está dejando barba. Luego hablamos con él de esta cuestión.
¿Se está dejando barba?
Yo creo que sí. Hablando de barbas, creo que sí. Bueno, lo podéis ver en @latardecope. Ahí también nos puedes escribir qué estás haciendo con tu pelo y el de tu familia, con el de tus hijos, por ejemplo. @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602. Yo con estos pelos. Y te hablo ahora de la odisea de los miles de españoles que intentan regresar a España desde otros países. Esto continúa, ¿eh? Y además de todos los continentes. Testimonios que nos estáis contando, que nos estáis haciendo llegar aquí a COPE. Historias que seguimos a través de mensajes con todos ellos y de las que también te queremos contar, pues en algunos casos, cómo han terminado. Que, por supuesto, pues significa que han podido regresar. Mira, Marc Padrosa tiene 22 años y el miércoles de la semana pasada estaba esperando el avión que le iba a traer de vuelta a casa. Está en el último curso de nutrición en la universidad, es la Ramon Llull de Barcelona, y como parte de sus prácticas había llegado a Ecuador a finales de febrero junto a más voluntarios de la Asociación Internacional de Sanitarios Españoles como parte de sus prácticas. Bueno, pues allí estuvo en charlas, dio asistencia sanitaria también a los pueblos más pequeños de la provincia de Guayaquil. Pero claro, con esta crisis del coronavirus organizaron el viaje de vuelta para salir cuanto antes. Todos se encontraban ya listos para entrar en una avión de Iberia que tenía previsto aterrizar en ese aeropuerto, el de Guayaquil. Pero los coches que invadieron la pista de aterrizaje se lo impidieron. Coches de policía enviados por la alcaldesa de la ciudad.
El gerente de Iberia, Brian Thompson, informó que el vuelo de Iberia que iba a llegar hoy a Guayaquil venía nada más y nada menos de Madrid, con 11 tripulantes, los cuales se iban a quedar en la ciudad de Guayaquil, en un hotel, hasta poder despegar el viernes de esta semana. ¿Cómo es posible? Y se lo digo a las máximas autoridades del país.
Bueno, el caso es que con esa maniobra totalmente irresponsable y que podía haber resultado muy peligrosa, pues no pudo aterrizar el avión, no pudo aterrizar y dejó en tierra a Marc y al resto de españoles que tenía previsto subir a ese avión y volver a España. En la tarde hablábamos con Marc, había, como digo, perdido ese vuelo y su futuro era en ese momento un tanto incierto. No sabían con seguridad cuándo podrían coger otro vuelo. Bueno, pues tras varios mensajes estos días, hoy te puedo contar que Marc ya está en casa. Marc Padrosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por fin en Barcelona.
Sí, por fin.
Bueno, oye, tras aquel avión al que no pudisteis subir, os dieron una nueva fecha y creo que este pasado domingo volasteis desde Quito, pero para poder volar desde Quito tuvisteis que hacer un viaje en furgoneta de 7 horas hasta llegar allí. ¿Cómo fue esto?
Exacto. Bueno, salimos el sábado temprano para llegar con tiempo a Quito. Nos recogieron las dos furgonetas oficiales del gobierno con las que íbamos cada día a trabajar. Y de ahí el sábado llegamos pues mediodía o así. Y nos dieron el gobierno de Ecuador y junto con la embajada de España había concertado la residencia universitaria en Quito. Y como estaba libre de universitarios porque todos están en cuarentena, nos dejaron dormir ahí.
O sea que no hubo manera de que se permitiera a ningún avión aterrizar en Guayaquil, por lo que veo. O sea, eso no fue una opción en ningún momento. No dejó la alcaldesa en ningún momento que aterrizara un avión para recogeros.
No. Vale. La única opción era ir desde Quito con los aviones que habían sido trasladados los que no pudieron aterrizar en Guayaquil.
Claro. Y para eso vosotros teníais que ir hasta Quito.
Exacto.
Pues ese viaje de en furgoneta durante 7 horas también debió ser tela, ¿no?
Sí, fue duro. Además, bueno, fue muy temprano porque no queríamos tener problemas porque salimos de hecho a las 4 de la mañana y a esa hora aún hay toque de queda, entonces los militares nos pararon más de una vez porque no podíamos salir de Guayaquil o entrar a Quito, y durante 3 o 4 ocasiones nos pararon los militares, pero bueno, teníamos un salvoconducto del gobierno de Ecuador que nos permitía movernos porque éramos sanitarios y íbamos a salir del país.
Pues menos mal, conseguisteis llegar a tiempo, pudisteis hacer noche allí después de, claro, no dormir en toda la madrugada prácticamente con ese viaje y ya finalmente coger el avión rumbo a España. Teníais también todos los permisos para poder salir del país, entiendo.
Sí. De hecho, también teníamos, una vez ya para llegar aquí a España, un documento que nos permitía movernos por las carreteras sin ningún problema, porque, claro, de hecho, de la asociación mucha gente no era de Madrid. Entonces, para poder ir en coche o de cualquier manera a casa sin tener ningún problema con la policía por el hecho de estar pues más de uno en coche o
claro.
Así.
Claro. Bueno, llegaste, creo que ayer por la mañana llegaste a Madrid, coges el metro hasta la estación de Atocha, con ese certificado, como bien dices, que tenías precisamente para esto. Te montas en un AVE para Barcelona, llegas a casa sobre las 3:30 o las 4 más o menos de la tarde y encima no te puedes quedar en casa, te tienes que ir, haces una mini mudanza súper rápido. ¿Por qué?
Claro, porque ahora mismo en mi casa está viviendo mi abuela, porque la operaron de la rodilla. Entonces, bueno, al ser también persona mayor, es una persona de riesgo. Entonces, yo como había estado pues moviéndome por el aeropuerto de Guayaquil, bueno, de Quito, perdón, y después en Madrid, pues para ahorrar, no sé, por más que nada por hacer prevención, que es ahora lo más importante, decidí irme al piso de mi abuela, que ahora mismo está vacío. Y eso, pues fui a casa a recoger un par de cosas de ropa y así. Y nada, no me pude ver mucho con mi familia, me dejaron las cosas en el ascensor y nos vimos por el patio interior y ya está.
Fíjate, ¿eh? Llegas de viaje y no puedes ni abrazar, ¿no?, a tus padres, a tu abuela, pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir, porque claro, ellos llevan pues ya en confinamiento domiciliario pues desde lo que llevábamos todos estos 10 días, claro.
Exacto, sí, sí.
Bueno, y te has ido a casa de tu abuela que estaba vacía. ¿Y cómo te las arreglas ahora? Porque, claro, recién llegado de viaje, con todo el follón de tanto viaje para arriba y para abajo, que no habrás ni descansado. No sé si habrás tenido tiempo de organizarte tu propia cuarentena, tu propio confinamiento.
Sí, me puedo organizar bien porque, de hecho, ahora mismo no estoy solo, porque vino de un estudiante amigo mío de México que estaba en la misma situación que yo. Y está ahora viviendo conmigo porque tampoco puedo pasar por casa y nada. Entonces, bueno, al ir a mi casa a recoger la ropa, también me dieron un poco de comida a mis padres. Así que ahora mismo pues estamos pues comiendo sí. Un poco lo que tenemos por aquí y ya en los próximos días iremos a hacer la compra. Pero bueno, de momento estamos bien aquí instalados y no hay problema.
Que supongo que Marc, bueno, sobre todo, felices de haber podido volver, ¿no? De estar en casa. Sí.
Sí, sí, muy felices porque al final, bueno, la odisea duró una semana, pero y estuvo bien porque tanto el gobierno como la embajada y el cónsul ahí en Ecuador trabajaron muy duro para poder traernos de vuelta. Pero bueno, el panorama, si no hubiera sido posible la vuelta, pues sería más complicado. Así que muy contentos.
Bueno, pues tú y tus compañeros ya estáis por fin en casa después de esta auténtica odisea y de ese bajón, ¿no?, que se produjo el miércoles pasado cuando esperabais el vuelo y no fue posible. Pues Marc Padrosa, que bueno, pues que estéis todos bien, tú, tu familia, y mucho ánimo, ¿no?, y un abrazo muy fuerte. Abrazos virtuales, que es los que nos damos todos estos días, en este caso a través de la radio. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, en unos instantes te voy a presentar a Carmen. Carmen es médico de urgencias, ha dado positivo por coronavirus y está aislada ella sola en su casa. Y ha escrito un hilo de Twitter que anima tanto a todo el mundo que de verdad merece la pena que la conozcas. En unos instantes, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Pregunta. Secciones que puedes encontrar en el nuevo Domingo del Mundo, como por ejemplo, opinión.
Actualidad.
Actualidad.
Crónica.
Crónica.
Papel.
Papel.
Salud.
Uy, esa es nueva.
Deporte.
Deporte.
El nuevo Actualidad Económica.
Ahora los domingos. Y además, nuevo diseño y nueva portada. Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902 432 432.